COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Una y 11 minutos, señoras y señores, muy buena, con Rafa Carrillo Albornoz en los mandos técnicos, con esa camisa hawaiana que se pone, que es una maravilla. En la producción, ¿quién tenemos? Escalera, ¿quién tenemos? Al mago de la
producción,
que tiene todas las mañas del mundo. Vamos a aligerarnos porque ya creo, Andrés Ocaña, muy buena, que el presidente del Betis ya ha iniciado su charla, ¿no?
Efectivamente, Rafa, vamos a escucharlo. Primera respuesta o primera alocución del presidente del Real Betis Balompié, que ha dicho que está satisfecho con el mercado de verano. Escuchamos al presidente del Real Betis Balompié en directo, COPE más Sevilla.
Esta Junta General de Accionistas, estos presupuestos se aprobaron. Perdón, me dicen que me acerque el micrófono. Sí, ahora mejor, ¿no? Como decía, se marcó en la Junta General de Accionistas unos presupuestos de unos 30 millones de euros en plusvalía. Estos presupuestos fueron aprobados por una amplia mayoría, solo un 0,3% de los béticos votaron en contra, y esto no se ha producido y, por tanto, ha tenido consecuencias en el corto plazo con el problema que habéis visto de las inscripciones, y las va a tener en el futuro si no ponemos remedio. Por eso estamos muy satisfechos del equipo que hemos configurado, pero sabemos que vamos a tener que tomar medidas para restablecer la situación económica y patrimonial de nuestro club. Entrando en más detalle en los dos aspectos, el deportivo y el económico, sobre el primero caben muchas opiniones y, por supuesto, todas son respetables, pero creo que se ha realizado, desde un punto de vista deportivo, un trabajo satisfactorio. Antonio en unos días hará un análisis más exhaustivo de la situación deportiva, pero sí me gustaría esbozar dos ideas básicas que hemos perseguido en este mercado. Por un lado, una de ellas es la continuidad. Es muy común que en estos mercados se haga énfasis en los fichajes, en las caras nuevas, pero nosotros entendíamos que es mejor no tocar aquello que funciona, y por eso apostamos por la continuidad. En el mundo del fútbol, como en cualquier otro, más allá de un listado de nombres, es muy importante el colectivo. Conseguir un grupo cohesionado y que trabaja todos a una es muy difícil, y por ello hemos querido dar continuidad. Me habrán escuchado muchas veces que en el Betis huimos de personalismo y que le damos importancia al trabajo en equipo. Y esto es fundamentalmente lo que tenemos, un gran equipo. La otra gran idea que hemos querido perseguir en este mercado es la anticipación. Se lee en muchos sitios que el Betis no ha hecho prácticamente incorporaciones, cuando eso no es cierto. El Betis ha invertido en torno a 20 millones de euros, la mayor inversión desde que terminó la pandemia, pero lo hemos hecho con mucha anticipación para tratar de conseguir exactamente lo que la dirección deportiva había señalado que necesitábamos. Se trajo un central joven, con 5 años de experiencia en la Serie A, internacional por Italia, un central expeditivo, que además era pretendido por muchos equipos de competición europea, incluso algunos de competición Champions, y que nos debe ayudar a fortalecer y a rejuvenecer la saga. Luego se contrató un joven talento brasileño que nos diera desborde por la banda. Este jugador no fue un capricho puntual, sino el resultado de un proceso de scouting muy profuso en el marco de una oportunidad de mercado. Y por último, hemos concretado la compra de un 9 con Julián José. Todos sabemos, y en el Betis, por desgracia, lo hemos sufrido en años anteriores, lo difícil que es el gol y lo caro que resulta. Pues bien, en el Betis podemos decir que tenemos delanteros centros de primer nivel. Además, este año hay jóvenes como Paul, Edgar, Rodri, que entendemos que después de lo que mostraron el año pasado y de la experiencia adquirida, van a dar un paso hacia adelante. Todo esto unido a que hemos podido mantener a las grandes figuras del equipo nos hace, vuelvo a repetir, estar satisfechos con la plantilla configurada. A medio camino entre la economía y lo deportivo, y como es algo recurrente, mencionar que el límite que la Liga nos ha autorizado está en torno a 85 millones de euros. Lo hemos consumido prácticamente en su totalidad, que es lo que venimos haciendo desde que gestionamos el club, siguiendo ese axioma del dinero en el campo. Estamos todavía muy lejos de los 3 primeros equipos de España en cuanto al límite de Liga, también muy lejos del cuarto y del quinto, incluso lejos, cerca ya del sexto y muy parejo al séptimo o octavo de la Liga Española. En el fútbol no son matemáticas. Y a priori, analizando nuestra plantilla y comparándola con la de nuestros competidores, podemos decir una vez más que estamos en disposición de pelear por los puestos europeos. Antes de abordar el asunto económico, sí me gustaría explicar a los béticos nuestro movimiento en el verano y el asunto de las inscripciones. En primer lugar, para aquellos que demandaban una explicación por parte del club y me escribían con cierta recurrencia para que saliera a hacer declaraciones, tienen que entender que esto es un mercado que se acaba el 1 de septiembre y que según qué tipo de declaraciones, lo único que hacía es debilitar al club en una posición, por ejemplo, vendedora con respecto a un comprador y, por tanto, es ahora cuando hay que dar las explicaciones necesarias. En aquel momento, lo único que había que hacer era gestionar. Como hemos dicho, nuestro plan era apostar por la continuidad y esperábamos plusvalías que nos hubieran servido para no dar pérdidas y para reforzar aquella posición que hubiera salido como resultado de la venta. Teníamos además, como por todo es sabido, unos jugadores pendientes de inscribir. Tres renovaciones, Joaquín, Andrés y Claudio, y tres nuevos jugadores, Luis Enrique, Luis Felipe y William José. Como consecuencia de estos dos años de ausencia significativa de traspaso y las consiguientes pérdidas, la Liga nos ajusta a nuestro límite de plantilla inscribible, aplicando bien el reglamento del control económico, hasta una cantidad sustancialmente inferior a la que ocupaba nuestra plantilla en ese momento. Y es donde surge la gran complicación para inscribir a estos seis jugadores. ¿Por qué? Porque entra en juego el famoso artículo 100 del control económico. Este artículo lo que viene a decir es que cuando un club está cedido con respecto al límite salarial que le corresponde, se aplica una regla que es la regla conocida por todo como la regla de 1-4. Es decir, solo podrás inscribir un euro si te ahorras 4 euros de lo que tienes en tu plantilla inscribible. Es verdad que de forma transitoria durante la época del COVID se pudo aplicar una regla 1-2 más beneficiosa, que siempre y cuando el jugador ocupara un 5% del límite de plantilla disponible. Acordaros que el límite que ocupa un jugador no solamente es el salario, sino también su amortización. Y de forma transitoria también este año se ha permitido esa regla de 1-3, siempre que ocupa más de un 5%. Y a partir de ahora será la regla de 1-4 la que quedará en su totalidad. Ante esta tesitura, que incluso la venta por debajo de los valores que entendíamos mínimamente razonables no aportaban casi nada, con el consiguiente debilitamiento de la plantilla, nos planteamos las famosas palancas. Pero las palancas necesarias eran muy elevadas en cuantía y muy caras, ya que eran palancas de equity y no de deuda. Para los más profanos en la materia financiera, las palancas de deuda son préstamos, en definitiva, no afectan a la cuenta de pérdida y ganancia, y las palancas de equity, que son palancas que de alguna manera significa pues ingreso que ibas a recibirlo por adelantado, son palancas muy caras y, como digo, la cuantía era de tal volumen que para nosotros implicaba hipotecar al club. Decidimos, por tanto, para no hipotecar el club, pasar por esta situación sobrevenida de no tener plusvalía, pasar al plan C. Hablo de plan A, B y C y se estaban trabajando todos los planes en paralelo viendo cuál era el plan más apropiado. Este plan C era la aplicación del artículo 92 del control económico. ¿Qué es lo que dice este artículo? Lo que dice es que existe una opción de incrementar la capacidad de inscripción del equipo, siempre adelantando unos ingresos o unos beneficios vía una reducción, por ejemplo, de plantilla inscribible. Es una medida que tiene un carácter puramente transitorio, con el compromiso por parte del club de restablecer la situación previa durante la temporada. Para ello, se debe de prestar una garantía a través de un depósito en efectivo o aval bancario, que debe ser aportado por accionista o por un tercero ajeno al club. Además, existe un importe máximo, que en el caso de primera, en el caso de la Liga Santander, es el 5% del importe neto de la cifra de negocio. Creo recordar que en el caso de la Liga es más bajo, el 1,5%, pero bueno, aquí no es de aplicación. Y en nuestro caso, esta cantidad, como ha salido publicada, era de 6,3 millones de euros, que es justo la cantidad que hemos depositado los miembros del Consejo de Administración en la Liga. Gracias a esta cantidad se pudo inscribir a la mayoría de los jugadores y esto, sumado a las negociaciones contractuales de algunos jugadores, hizo que se pudiera inscribir finalmente a todos los jugadores a escasas 2 horas del cierre de mercado. Después de todo esto, espero que todos los béticos entiendan por qué no se podía dar excesivas explicaciones. En un mundo global donde la información llega a todos los rincones y lo único que hubiera hecho es debilitarnos como club. Ha sido un verano duro, difícil y con gran desgaste en lo personal, pero finalmente hemos conseguido mantener el grupo que tenemos, que era lo que queríamos. Disculpad un momentito.
Bueno, bebe agua el presidente Ángel Haro, que está en esa charla explicando.
Como ya hemos comentado en otras ocasiones, cuando el órgano de administración coge la rienda de este club, año 16-17, Los ingresos ordinarios eran en torno a 65 millones de euros. Luego elevamos esta cantidad hasta 100 millones de euros justo antes de la pandemia. Con la pandemia estos ingresos bajaron a 80 millones de euros. Ya el año pasado esta cantidad la tenemos en 120 y algo millones de euros. Y este año en concreto rebasaremos los 130 millones de euros. Es decir, se ha multiplicado por dos los ingresos recurrentes, nuestro importe neto de cifra de negocio, que es muy importante en un club, con una pandemia de por medio. Por eso que podemos decir que hemos recuperado esa senda de crecimiento, incluso la hemos mejorado con respecto a la estimación que hicimos en su momento. Sin embargo, en lo que corresponde a los ingresos extraordinarios, que no son otros que los que provienen de la venta de futbolistas, estos han caído de forma drástica. Desde los casi 100 millones de euros de aquel mercado 18-19 hemos pasado a menos de 10 en la temporada pasada y este año apenas 5. Los ingresos de venta de jugadores se consideran extraordinarios en cuanto a que son variables, pero sí es verdad que hemos podido contar con ellos, como hemos dicho, en otras temporadas. Es una partida que afecta al límite, incrementándola claramente. Y con esta política del dinero en el campo, en aquel verano 18-19, realizamos grandes desinversiones y aprovechamos para hacer también grandes inversiones, y eso ha provocado que tuviéramos unos gastos ordinarios. Tendré que los gastos ordinarios, fundamentalmente, es la plantilla deportiva, está compuesto por su salario y también por las amortizaciones, bueno, que son las inversiones divididas por el número de años de contrato. Eso hizo que durante el periodo de pandemia nuestros gastos ordinarios estuvieran incluso por encima de nuestros ingresos ordinarios, pero no podíamos debilitar al equipo, entre otras cosas tampoco había ofertas importantes de venta. Entonces en el club decidimos mantener el nivel del equipo y creo que es lo apropiado. Al final nuestros accionistas no persiguen la obtención de dividendos, sino la consecución de logros deportivos. Es verdad que entendíamos, y ahí podemos hablar de error de cálculo, que el mercado de traspaso iba a volver a los niveles de prepandemia, pero al menos en España no ha sido así de forma generalizada. Permitidme que haga un paréntesis y dé algunos datos, tampoco quiero ser muy extenso en esto, pero de lo que ha sido la cifra del mercado de traspaso en las grandes ligas. Aquí tenemos información bastante detallada, pero como conclusión más importante de estas grandes ligas, como viene siendo habitual, la Premier prácticamente ha invertido 2.200 millones de euros, seguida de Italia, de la Serie A, que ha sido un tercio de esta cantidad. La Liga Española ha sido la de orden de magnitud de la que menos. De estos 2.200 millones de euros, el 11% lo ha invertido en la Liga Española. Prácticamente solamente ha habido venta de 5 jugadores que tengan más de 28 años, y esto nos da una pista también por dónde va el mercado. Como decía, la Liga ha sido la competición con diferencia que menos ha ingresado, 453 millones de euros. Los tres equipos que más han vendido, también Real Madrid, Sevilla, Real Sociedad, Valencia, Barcelona, luego Villarreal y Almería ya 20, ya cantidades muy, muy pequeñas. Y los tres equipos que más han gastado, también lo sabéis, el Barcelona, Madrid, Real Sociedad, y nosotros con 20 millones de euros invertidos hemos sido los octavos del octavo equipo que más ha gastado. Todos estos datos indican que el mercado está cambiando y que tenemos que hacer un gran trabajo de analizar qué está pasando, qué demanda el mercado y adaptarnos al mismo. Por todo lo dicho y debido a la indeterminación de nuestros ingresos extraordinarios, nuestros gastos ordinarios no pueden estar por encima de los ingresos ordinarios, ni siquiera del orden de magnitud, ya que aunque esto nos daría lugar a no tener cash flow operativo negativo, seguiríamos teniendo pérdidas vía amortización y tenemos que recuperar nuestros fondos propios negativos de estos dos años que no hemos tenido plusvalía. ¿Esto a qué nos va a obligar en el futuro? Pues a trabajar en dos vías claras. La primera es la de equilibrar los ingresos ordinarios con respecto a los gastos ordinarios, para el cual, a su vez, tenemos dos líneas. Una, la contención del gasto. La propia norma nos obliga a mantener un nivel del gasto hasta que cubramos las pérdidas acumuladas por COVID. Es por ello que en los próximos ejercicios debemos mantenernos en los niveles actuales, que, insisto, es un nivel adecuado para luchar por los puestos europeos. Eso sí, debemos ser conscientes que no se van a realizar grandes desembolsos ni en traspasos de jugadores ni en salarios si no se producen aumentos importantes de ingresos procedentes de ventas o otras vías no ordinarias. La mejora de los ingresos ordinarios, esto creo que lo estamos haciendo bien o muy bien, es la parte de la filosofía del plan impulso, es el recurrente que debemos de tener y es algo que hemos conseguido desde que llegamos duplicando este importe neto de cifra de negocio. Seguiremos en esta línea, reforzando nuestra marca y ayudando a la potencia que tiene el Betis. Y la otra gran vía es las medidas extraordinarias. Necesitamos equilibrar el déficit en el que hemos incurrido por ausencia de ingresos extraordinarios, y esto pueden venir de varias acciones, diré algunas de forma enunciativa pero no limitativa, como pueden ser la venta de jugadores, que como hemos demostrado sobradamente, solamente vamos a vender si el valor del mercado se ajusta al valor que creemos que tenemos nuestros activos, sabiendo que esto es un valor móvil, porque realmente el mercado va cambiando. Las famosas palancas, que no serán otra cosa que anticipar ingresos futuros directamente o a través de sociedades vehiculares creadas a tal efecto, las famosas SPV. Y esto hay que hacerlo bien, de manera que no solo se utilice para anticipar ingresos, sino que esa vía de ingresos sirva para aumentar estos ingresos, de manera que tú no te des cuenta de esta cantidad que te han adelantado. Un poco la propia filosofía que ha mantenido el plan impulso de CVC. También, ¿por qué no decirlo? Habrá que estudiar posibles ampliaciones de capital, pero siempre, y quiero hacer énfasis en esto, preservando la filosofía de un capital atomizado. Buscaremos también la vía de emisión de bonos corporativos, nueva financiación, pasando a largo algunas deudas de corto y medio plazo, o otra medida de restablecimiento de ese equilibrio financiero que son habituales en el mundo empresarial. En definitiva, medidas todas ellas encaminadas a mejorar nuestro balance y nuestra cuenta de resultados. Pero a pesar de todas estas adversidades, miramos al futuro con optimismo, seguiremos con nuestro plan de crecimiento de Real Betis Balompié, la construcción de la nueva ciudad deportiva seguirá su curso, terminaremos el estadio y tendremos un equipo competitivo con el objetivo claro de hacer felices a los béticos. Antes de dar paso a sus preguntas, no me gustaría terminar mi intervención sin dar las gracias. En primer lugar, a mi compañero de fatiga, José Miguel López Catalán, un año más ha trabajado de manera desinteresada en pos de solventar la dificultad de que todo mercado de fichaje tiene y la implicación que requiere de todos nosotros. Cuando se abrió la oportunidad de poner de nuestro bolsillo estos 6 millones de euros, no lo dudó, y esto hay que elogiarlo. Quiero recalcar que hemos actuado como socio mayoritario del club cuando no lo somos, ya que juntos no llegamos al 20%, pero era un paso adelante que había que dar, no exento de riesgo, sin pretender ser los salvadores de nada, solo hemos hecho un ejercicio de responsabilidad, y como venimos haciendo desde que llegamos al Betis, hemos demostrado que estamos dispuestos a trabajar y poner dinero de manera desinteresada para llevar a puerto este proyecto. También quiero dar las gracias a los miembros del Consejo de Administración que se ofrecieron su disposición y también han aportado de manera desinteresada en la medida de sus posibilidades. A los empleados del club que han trabajado sin descanso para que hayamos podido superar...
Bueno, por las razones del presidente del Betis, de lo que ha pasado, la inscripción, la crisis económica del mundo entero también en el fútbol, el Betis destacamos, pues la inversión ha sido de 20 millones, que han avalado el presidente, el vicepresidente, el señor Catalán, y que se le da paso, o sería bien visto, una ampliación de capital. Ocaña, ahora esperamos que hable, que haya preguntas y demás, pero antes hay que recordar lo de cada día. ¿Sabes lo que tiene don Gabriel Ruiz, no? Lo que tiene don Gabriel Ruiz es la mejor galería del mundo. Gabri Motor Gallery es algo excepcional, así que como cada día, te lo digo. Sí, créetelo. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevo, kilómetro cero de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Están cerca, en Sanlúcar, la mayor polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones de polígono Soluca, Gabri Motor, galería en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Recuerden que cuando finalice este acto, vamos a meternos de lleno en lo que será el partido de esta noche, Ramón Sánchez Pizjuán, partidazo Champions, Sevilla-Manchester City. ¿Qué pregunta le han hecho Ocaña al señor Aro?
Imaginativo. Y por otro lado, nuestra tesorería. Tenemos que mejorar nuestra tesorería y no podemos estar
sobre
con
la
una
situación
deuda
económica, si ha sido catastrófica.
Con esta opción de bonos corporativos, ya digo, nada que no sea extraño, nada que sea extraño en el mundo empresarial. Entonces, creo que hay que ser optimista, pero sí no tenemos que poner con el cinturón de ser muy riguroso en todo lo que hagamos en materia económica. Con respecto al mercado de invierno, en estos momentos el límite que tenemos es prácticamente inexistente. Debería salir alguien para que hubiera algún límite, pero vamos, yo creo que el equipo está compensado. Ahora mismo pues seguimos teniendo abierto, digamos, nuestra secretaría técnica viendo opciones de mercado, pero hoy por hoy no estamos valorando incorporaciones en el mercado de invierno. ¿Y venta de jugadores? ¿Cuándo? En el mercado de invierno, pues también si llegara una oportunidad de mercado, tanto para el jugador como para el club, pues habría que analizarlo, pero no estamos requiriendo vender expresamente en este mercado de invierno.
Hola, presidente. Andrés Ocaña, de COPE más Sevilla, en directo. Le quería preguntar, bueno, esta situación que usted ha explicado con detalle, que económica tan complicada que han tenido, que ha terminado con esta aportación de dinero de los accionistas y con también pedirle a algunos jugadores que se difieran el sueldo y demás, ¿usted lo considera que esta gestión que han tenido que hacer es un fracaso, llegar a esto en la gestión económica, que es un éxito, que hayan podido hacer esto, que es una solución de urgencia? Y después ha hablado, la segunda, de haber puesto dinero de forma desinteresada. Me gustaría saber si piensan ustedes recuperar ese dinero y cómo piensan recuperar ese dinero que ahora mismo han desembolsado para solucionar esta situación.
Muy bien, empiezo por lo último. La forma de recuperar el dinero, pues, es que el Betis cumpla con los objetivos y con lo que hemos marcado, y aplicando a rajatabla el artículo 92. Tengo que decir que aquí hay dos situaciones que se tienen que arreglar. Una es el límite económico, que creo que estamos prácticamente ya cumpliendo, con lo cual no me preocupa esa situación. Y, por otro lado, el equilibrio de tesorería, que se podría arreglar mañana, pero estamos buscando la forma de arreglarlo de la forma más eficiente para el club. Yo podía haber evitado el poner dinero, haber hipotecado al club con una gran palanca de estas que están haciendo otros equipos de España, muy sonante, pero entendía que por responsabilidad no podíamos hipotecar al club y optamos por poner este dinero individual, que ya le digo que nuestra opción es recuperarlo, no queremos perder ese dinero. Y con respecto a la primera parte, bueno, yo no tengo que catalogar esto de éxito porque no lo es, lo que por eso he titulado de alguna forma que estamos satisfechos pero incómodos, ¿no? Porque no se han conseguido la plusvalía. ¿De qué somos responsables? Pues de no haber tenido esa plusvalía, y como consecuencia de no haber tenido esa plusvalía hemos tenido que tener estas herramientas que también nos las ofrece el control económico. Por tanto, somos responsables de no tener esa plusvalía, pero bueno, el mercado es el mercado.
El no vender futbolistas, eso que no han podido vender futbolistas.
Señor Ángel, Pepe Lías de Bisoccer Betis. Quería, al final ha hablado usted del tema de la ampliación de capital posible como una de las soluciones. Quería que me puntualizara un poco más esta posibilidad, ¿no? Porque de hecho ustedes han invertido un dinero, la gente se pregunta, bueno, ¿y si lo pierden eso se transformará en acciones? ¿O qué pasará si no se cumplen los objetivos que exige la Liga, que creo que es para el 30 de junio próximo, ¿no? Tiene que estar esos objetivos cubiertos. Lo de la ampliación de capital es una decisión que se va a plantear en la próxima Junta. Que nos aclare un poco al respecto, porque hay mucha inquietud sí. Con el asunto.
Bueno, yo tengo que decir que también se ha demonizado mucho lo que es una ampliación de capital, y aquí hemos tenido una reciente o relativamente reciente, donde además hubo más demanda de acciones que en las que, más demanda que oferta, ¿no? Incluso hubo muchos béticos que demandaron 10 acciones y se quedaron en 4, algunos en 5. Por tanto, si hacemos esa ampliación de capital, se hará de esta forma, de forma que el accionista minoritario no tenga por qué diluirse, y no será una única solución. No buscaremos una opción de mejorarlo todo con una ampliación de capital muy excesiva, que sí significaría claramente una dilución del capital. Y en cualquier caso, la ampliación de capital se hará siempre que los béticos decidan que esa es la vía. O sea, esto se aprobará en una Junta General de Accionistas. El Consejo de Administración del Betis no tiene capacidad para aprobar una Junta General. Puede proponer, pero es la Junta General de Accionistas quien aprueba las ampliaciones de capital. Y con respecto a lo que comentaba, el dinero que hemos puesto, mi idea no es capitalizar ese dinero, mi idea es recuperarlo, y cuando vaya la ampliación de capital, como otro bético más que tiene su derecho de suscripción preferente, iré a la parte que me corresponda y ya está. Si esa es la vía que decidimos todos los béticos, que es la única vía o la vía mejor, lo analizaremos la Junta General de Accionistas. El Consejo de Administración es lo que tiene la obligación de llevar un abanico de posibilidades y que los béticos decidan.
Siguiente pregunta. No tengo pregunta solicitada.
Presidente, yo le quería hacer una pregunta extradeportiva, ahora que está de moda. Una ministra francesa le ha puesto como ejemplo al Betis como un equipo sostenible. Ustedes tienen un acuerdo con Renfe, que además han reanudado hace poco. ¿En qué consiste ese acuerdo y por qué han apostado por esto?
Bueno, el tema, como sabéis, del medio ambiente o de la sostenibilidad está dentro de nuestra responsabilidad social corporativa. Es uno de los vectores claros en los que el Betis está muy inmerso. En este caso, que estamos haciendo nuestra huella de carbono, es verdad que nos salimos un poquito de la hoja de ruta porque con el COVID casi nos obligaban o nos obligaban a viajar en avión, en este caso, que por lo que se ha generado toda esa polémica. Seguimos todavía viajando en avión, que tenemos este acuerdo con Renfe, y paulatinamente vamos a volver a la situación de lógicamente, reducir nuestra huella de carbono, que es el objetivo que se ha marcado desde la Fundación Real Betis Balompié.
Gracias.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Álvaro Borrego para El Desmarque. Hablaba antes de la necesidad de hacer venta. El único ingreso del verano ha sido la salida de Mar Bartra, en principio por una cantidad levemente menor de la que se especulaba en un principio. No sé si podría desgranar los detalles de la operación o al menos si aclarar un poco las variables de las que se hablaba.
Sí, como sabéis, de las cifras exactas de las operaciones al margen de lo que se publica, que normalmente son cantidades muy aproximadas porque tenéis siempre información de primera mano. Lo que tengo que decir es que Marc, un jugador aquí muy querido, pero estaba en el último año de contrato, no había renovado, por tanto tú lo tienes que analizar como un coste de oportunidad. A su salario le tienes que sumar la ficha que te pagarían por ese traspaso y esa es la cantidad, y con respecto a esta cantidad creo que ha sido una buena operación. Que no hubiera gustado que fuera mayor, sí, pero bueno, eso es la realidad del mercado, y creo que teniendo su último año de contrato, que sabéis además que los jugadores en su último año ya juegan con su libertad y con su prima de fichaje, creo que ha sido una operación razonable.
Manolo.
Por aquí. Presidente, muy buena. Manolo Nieto, PTV Sevilla. Ha hablado de errores en el cálculo de las plusvalías. No sé si puede explicar a qué errores se debe o qué mediciones se ha tenido en torno al mercado que después no se han cumplido.
No, la de las plusvalías es muy clara. O sea, cuando tú tienes un gasto ordinario, lo he comentado en alguna rueda de prensa, realmente tu plantilla no es algo elástico. En otro tipo de sectores tú puedes reducir tu plantilla, pero aquí no. Aquí tu plantilla son la de los jugadores, que además tienen la dualidad de que son activos, ¿no? Activos mismos que realmente tienen una amortización. Por tanto, cuando teníamos esos gastos ordinarios, si tus ingresos ordinarios no eran suficientes, tenías que tirar de los ingresos extraordinarios. Si estos ingresos extraordinarios no se han producido, pues lógicamente hay un problema. Tienes que, de alguna manera, esos fondos propios negativos, ajustarlos de alguna forma. Otros clubes, pues, han vendido pues a sus principales estrellas para reajustarlo. Bueno, pues nosotros en este momento pues entendíamos que las ofertas no eran suficientes para debilitar al equipo.
Bueno, 1:37. Sigue la rueda de prensa del presidente del Betis, Ángel Haro, Cope Más Sevilla. Cuando finalice vamos a hablar.
Sino también hay que entender que el mercado es algo vivo. Cuando a lo mejor el mercado detecta que tú tienes necesidad de vender, pues las cantidades son inferiores. O cuando el mercado detecta que un club está más en una situación más límite, pues puede apurar más. Pero ya digo, el propio artículo 100 era muy limitativo para nosotros. Por estas pérdidas que se habían producido y al estar por debajo del límite teórico, la plusvalía que se originara con venta de un jugador, solamente el 25% de esa cantidad podíamos utilizarla. Entonces, sustituir a un jugador muy importante con una cantidad ínfima no tendría sentido. Hemos seguido apostando por tener el equipo que tenemos.
Hola, presidente. Muy buenas. Juan Antonio Pineda para Radio Marca. Viendo las prisas y las urgencias que hubo en los últimos días, incluso he estado un poco de nervios de algunos jugadores que veían que no se podían inscribir y pasaban las tres primeras jornadas. En el asunto de Alex Moreno, que si no recuerdo mal fue en torno al 7-8 de agosto, no sé si desde el Consejo de Administración se arrepienten, entre comillas, de no haber presionado un poquito más para que esa operación se pudiera llevar a cabo. ¿Y qué importancia tuvo la figura de tanto de Manuel Pellegrini como del propio jugador para decidir que se quedara y rechazar esa oferta importante de la Premier?
Yo no me arrepiento en absoluto, tengo una muy buena relación y muy buen criterio de Alex Moreno, es un magnífico jugador, creo que la oferta pues era una oferta baja para lo que era Alex, pero era una decisión de él. Es verdad que en aquel momento todavía no teníamos esbozado cuál era el camino y esa plusvalía podía haber sido algo que desde mi punto de vista era insuficiente, y el límite que te abría era un límite minúsculo, para que os hagáis una idea, era un límite de 1 millón de euros. Solamente ya la cantidad era ridícula para sustituir a un jugador de la calidad de Ale, y por tanto a mí me pareció, digo, desde un punto de vista deportivo, me pareció bien que se quedara. Yo hablé con Ale en aquel momento y se le respetó su decisión y encantado de tenerlo entre nosotros.
Presidente, ha explicado usted que en unos días Antonio Cordón también ofrecerá su visión de cómo ha sido este mercado y demás, imagino que más orientado al aspecto deportivo. Pero ya que centra usted tanto los problemas en estas plusvalías que no han llegado, en estas ofertas que no se han materializado, que ustedes esperaban, ¿esperaba usted también más de la dirección deportiva? ¿Qué nota le pondría al mercado que ha realizado Antonio Cordón como figura principal? Una persona, ¿no?, que viene con un bagaje importantísimo detrás y que parece que se esperaba que consiguiera esos contactos, esa salida, esas grandes ventas, ¿no? No sé si desde el Consejo también lo han visto así o están satisfechos.
Como usted comprenderá, a esta altura de la película no voy a poner nota. Lo que sí puedo hacer es una valoración del trabajo, no solo de Antonio, sino de todo el staff deportivo y todas las personas que, me incluyo, que hemos estado trabajando en esta planificación. El director deportivo tiene mucha tarea, no solamente la de ayudar a vender. Antonio hace muy buen trabajo en todos los conceptos de grupo, en toda el área de scouting, pero la parte de venta no es un tema pura y exclusivamente de Antonio. Depende de muchos factores. Depende de que haya equipos que quieran comprarte. Depende de la situación del mercado. Depende también de que el jugador quiera irse. Depende de lo que el jugador requiera para irse. Son muchos elementos y, desde luego, no podemos cargar que esto es una responsabilidad de Antonio. Esto es una responsabilidad de todo. Por eso digo que es un momento clave para analizar qué es lo que está demandando el mercado futuro. Sabemos claramente que el tractor más importante es la liga inglesa. Habrá que observar qué requieren los ingleses para tener productos vendibles.
1:41. El presidente Ángel Haro ya prácticamente ha sintetizado todo lo que ha sido esta previa de la Liga. La Europa League vuelve para el Betis el jueves. Hay que hablar de todo eso y recordar que esta noche tenemos un partidazo, 9:00 p.m, 8:30, en la sintonía de COPE más Sevilla, entre el Sevilla y el Manchester City. Visito la taquilla de Rafa Carrillo Albornoz y ahora volvemos para hablar de ese partido y después vamos a resumir con Ocaña lo que está diciendo Ángel Haro, que yo creo que ya casi todo está dicho.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
¿Quieres vivir la emoción del partido? Acércate a cualquiera de nuestras tabernas El Papelón y compártela con nosotros y una estrella del sur especial. Disfrutar del fútbol sabe mejor si lo acompañas con uno de nuestros surtidos de tablas de ibéricos y quesos y una cerveza estrella del sur especial. Ven a Taberna El Papelón. Vamos a marcar el gol de la victoria y a ganar.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo con más de 2.500 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com. Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Cruceros Torre del Oro. Disfruta de tu río. Disfruta de tu ciudad de una forma original y diferente. Amplias y cómodas embarcaciones para celebrar tu evento familiar. Cumpleaños, bodas, comuniones, cruceros a Sanlúcar de Barrameda y cualquier evento con tu empresa. Somos especialistas en adaptar nuestros barcos a las necesidades de nuestros clientes. 954-21-1396 o crucerosensevilla.com. Cruceros Torre del Oro. Hacemos tus sueños realidad.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Empresario, ¿sabías que ahora puedes contratar a jóvenes menores de 30 años con una importante reducción en los seguros sociales? Contrata talento joven ya, gracias al nuevo contrato para la formación en alternancia. Consulta con tu asesor laboral o entra en la web talentojoven.es. Es un mensaje de Estudio Siga.
1:45 de este mediodía, es 6 de septiembre, es martes y hoy se abre el telón para el equipo sevillano, sevillista, el Sevilla Fútbol Club, de que es el que está participando en la máxima competición, la Champions. Sevilla-Manchester City, ahora vamos con él, pero antes, Ocaña, ha finalizado ya hace algunos minutos la rueda de prensa de Ángel Haro, ¿no?
Estamos, bueno, nada, un metro y medio tenemos al presidente del Real Betis Balompié, partiendo con los compañeros de los medios de comunicación, y lo primero es eso, ¿no? Hay que ponerlo en valor porque no suele ocurrir ya en el periodismo actual, Rafa.
Ahora volvemos, ha finalizado Caña, sí. Ahora volvemos y resumimos, por
sí,
favor.
Ha terminado, ha terminado.
Eso, pues ahora volvemos, y resumimos todo lo que ha pasado. 1:45, Escalera, muy buenas.
Hola, Rafa, buenas tardes.
Novedades del Sevilla Fútbol Club con su entrenador Julen Lopetegui al frente.
Pues pendientes de varios futbolistas, en este caso de Fernando, de Lamela y de Rekić, que han entrado en la convocatoria, pero que, por ejemplo, ayer Lamela y Fernando no entrenaron con el grupo, y Rekić se ha recuperado ya de su lesión, pero no sabemos si estará o no al 100% para jugar esta noche ante el Manchester City. Va a haber varios cambios, seguramente, futbolistas como Navas, como Rafa Mir, como Delaney, pues entrarán, y pendientes de estos jugadores, porque en el caso de Fernando ya sabemos que no puede jugar miércoles, domingo, porque si no va a acabar lesionado más pronto que tarde, ¿no? Jan Usai también va citado por primera vez, aunque parece...
Te tengo que pedir un once ya.
Aunque parece complicado que pueda, jugar. Hay una gran duda, Rafa. Si el Sevilla cambiará a jugar con tres centrales, como hizo en la segunda parte ante el Barça, en gran parte de la segunda parte, o seguirá con ese sistema de cuatro defensas, ¿no? Yo apuesto porque si le salió bien jugar con tres centrales, ya que con tres centrales no encajó gol ante el Barça, yo apuesto porque puede jugar con Bono en portería, Navas a la derecha, yo creo que Telles puede jugar a la izquierda para refrescar esa posición también. Carmona, Nianzú, Rekić pueden ser los tres futbolistas que actúen atrás, aunque hay que dejar esto a ver si ocurre o no, pero yo creo que Carmona, después de la buena actuación del otro día, si entra dentro de la lógica, debería jugar, pero ya sabemos que Lopetegui últimamente hace pocas cosas lógicas. Delaney en el centro del campo. Ya sabemos que si Joan Jordán, si Rakitic.
Yo creo que tú tienes más dudas que las
no,
dudas.
No, es que existe muchas dudas, Rafa. es que hay muchas dudas. Es que bueno, decir tu once ahora es
ahora,
complicado.
Ahora vamos pensando. Porque Luis Millán tiene toda la información del City, el equipo de Guardiola, el equipo de Haaland, el equipo millonario, el equipo que tanta gloria le está dando a la gente de Manchester por la parte del City. Así que Luis Millán, muy buenas.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes, pues. Poco te puedo contar del City que no sepas ya, imagino, un equipo que si lo que le faltaba era un delantero centro con la llegada de Haaland es todavía más peligroso. Yo no es por meter miedo, porque obviamente después de ver cómo viene el Sevilla estos partidos y de lo que significa el Manchester City ahora mismo en el fútbol internacional, pues obviamente las papeletas parece que las tiene todas el Manchester City para llevarse los tres puntos. Pero yo abriría una puerta a la esperanza. Este Manchester City, pese a que se ha reforzado, pese a que ha fichado a Calvin Phillips en el centro del campo, pese a que ha fichado ahora a Kanji en defensa, además del mencionado Haaland, es cierto que defensivamente le están haciendo goles. Así que ahí se abriría un rayito de esperanza, yo creo, para todo el sevillismo, de que si el partido empieza con un gol del Sevilla, se puede poner el Manchester City nervioso. Es la única esperanza casi que yo le veo y que podemos tener, porque ahora mismo el equipo de Guardiola futbolísticamente es muy superior, el fútbol que ejecuta es muy superior al que está haciendo el equipo de Lopetegui, y no queda otra. Eso, confiar en el Sevilla y esperar que se haga un partido perfecto, y a partir de ahí que sobre todo Haaland no tenga el día, porque ya lo sabéis por allí y ya lo saben en el Pizjuán cuando fue con el Dortmund, Haaland no perdona. Y visto los números que tiene en Premier, me parece a mí que va a sufrir la defensa con él. Así que solo puedo desearte suerte, más que contarte nada interesante del City, porque todo lo sabes ya, todo lo saben ya nuestros oyentes. Así que nada, mucha suerte y que esta noche el Sevilla pueda lograr una victoria.
Bueno, pues voces. Sabal, ¿qué ha dicho Guardiola, qué ha dicho Rodri?
Pues el técnico catalán elogiaba al Sevilla diciendo que ya le gustaría tener la historia que tiene el conjunto sevillista en Europa. Ha recordado lo difícil que es jugar en el Sánchez Pizjuán y ha dicho que no se puede juzgar a Lopetegui en tan pocas jornadas.
No lo sé si es más o menos. Yo, ya lo he dicho antes, ya me gustaría meter la historia que tiene el Sevilla en Europa. Son competiciones distintas y este equipo en este estadio en Europa tiene algo especial. Si no lo hubiera conseguido con Unai tres Europa Leagues seguidas y todas las Europa Leagues que han conseguido y hacerlo tan y tan bien. Como jugador estuve en este estadio, como entrenador también, y sé lo que es. Cuando la gente, ellos empiezan a jugar bien y te abren la banda y Jesús empieza a centrar centros y Acuña llega y son jugadores con mucha experiencia. ¿Qué pasa en un buen momento, mal momento? Pues todos los pasamos. Solo si digamos que 5 o 6 jornadas de liga. Es demasiado pronto para dar una valoración tanto en lo bueno como en lo malo. Estamos aquí, intentar hacer un buen partido, importantísimo sacar puntos, que luego consiguiendo esto dependeremos de nosotros en casa, donde ahí somos muy fuertes, e intentar, porque la Champions es en un plus plus, sabremos si estamos en octavos o no. Este año es todo mucho más rápido y mañana se empieza.
Bueno, es Guardiola, el hombre, ¿no?, al que Lopetegui tanto ha alabado. Rodri, ¿qué ha dicho?
El futbolista internacional español decía que conoce muy bien a Lopetegui y al Sevilla Fútbol Club y que espera un partido muy complicado.
Bueno, del Sevilla, bueno, lo conozco muy bien, ¿no? Creo que es un grandísimo equipo aquí en España, lo ha demostrado estos últimos años con un gran entrenador como Julen, al que conozco muy bien personalmente, que trabaja muy bien y que creo que tiene grandes jugadores. Es verdad que han salido jugadores importantes de la estructura, pero bueno, siempre el Sevilla es un equipo muy muy competitivo y más en casa, ¿no? En el Pijuán creo que va a ser un partido muy aguerrido, muy disputado, con un equipo que va a salir a morder arriba y sobre todo con muchísima intensidad. Creo que tienen jugadores de mucha intensidad y de calidad también. Así que nada, el primer partido del grupo creo que es de los más importantes para empezar con buen pie. Y bueno, conozco bien los equipos españoles como el Sevilla y sé que en este estadio no es nada fácil, ¿no?
Bueno, en unos instantes Ocaña nos va a hacer una valoración, una visión del partido de esta noche. Pero Escalera, ¿qué le falta al City? Ya sabemos que en defensa es más flojo que arriba son mortales, pero tampoco el Sevilla es un equipo goleador. Es un equipo, sí. Pues te digo que hay en el puzzle es complicado de componerlo. ¿Qué le falta al City?
Le faltan futbolistas, la verdad es que titulares, le faltan Stones y Walker con problemas musculares. Le falta Laporte, que sigue convaleciente de su operación de rodilla. En este caso puede formar una defensa con Akei Díaz en el centro de la zaga, con Sergio Gómez en el lateral y con Cancelo también en el otro costado. A ver lo que ocurre, pero es cierto que de lo fortísimo que es este equipo, la defensa es lo menos fuerte que tiene.
Bueno, pues que con todos estos argumentos, Andrés en la hierba, con todo el nerviosismo que hay, con todo el enfado que hay, con el objetivo de Lopetegui mirándolo todo la grada, no sé cómo irá el partido, puede pasar de todo, el milagro existe, se le puede ganar al Manchester City, esto es fútbol, puede pasar de todo, pero ¿qué partido ves tú? ¿Qué claves anotarías? Y para ganarle al City, ¿cómo tendría que jugar el Sevilla?
Pues Rafa, yo siempre veo la puerta abierta a que el Sevilla haga un gran partido. Es que creo que es lo que todos estamos esperando, ¿no? Un Sevilla que compita y un Sevilla que por lo menos ponga en problemas a un coloso como es el Manchester City, posiblemente con el mejor jugador del mundo ahora mismo en sus filas, ¿no? Como es Erling Haaland, pero también hay equipos en la Premier que ponen en problemas al Manchester City, que le plantean partidos duros, que le plantean encuentros en los que consiguen pararlo durante muchos minutos del partido, y yo espero un Sevilla, en vez de entregado, un Sevilla que con la rabia, el coraje de estos partidos de comienzo de liga, lo que haga es darle un vuelco a esto y que sea competitivo. ¿Qué tipo de partido le tienes que hacer al City? Pues yo creo que un partido menos alegre que el que le hizo al Barcelona. Es mi opinión. Cuando tú tienes un equipo que tiene problemas y que no está funcionando, para mí siempre hay que empezar a construirlo desde la defensa, y en este caso yo creo que el Sevilla tiene que estar muy junto, muy agresivo, muy intenso, no dejar tantos espacios como le dejó el otro día al Fútbol Club Barcelona, que prácticamente era un uno para uno en defensa cuando atacaba el equipo de Xavi, y a partir de ahí creo que como debe construirse el partido de esta noche.
Bueno, la afición siempre va a estar. ¿Se va a llenar el estadio, Escalera?
Va a haber una magnífica entrada en el Sánchez Pizjuán. El otro día ante el Barça hubo más de 40.000 espectadores y hoy se puede repetir esa entrada, así que va a haber una magnífica entrada. Respecto a lo que decía Andrés del Sevilla, es cierto que Lopetegui le tiene que dar vueltas al asunto. El equipo no para de perder, el equipo pues no responde, y lo primero que debe hacer es intentar corregir esos errores defensivos. ¿Que tiene carencias el equipo? Muchas carencias, pero tiene que dar una vuelta, no sé si con tres centrales, si cambiar el sistema, si meter otros futbolistas, pero a día de hoy el Sevilla no responde atrás, ¿no?
Bueno, pues podría ser una de las últimas balas de Lopetegui, vamos a ver, ojalá que no. A ver, mañana el Betis está pensando ya que mañana es miércoles y que el jueves juega su partido de la Europa League. ¿Qué novedades tenemos en el conjunto verde y blanco, Aroca?
Pues hay una...
Aroca, le estoy preguntando
a Aroca. Me ha cambiado el nombre.
Es que le estoy preguntando a Aroca.
Miriam Díaz Aroca.
Está un ratito que tengo Andrés, no me lo vaya a quitar.
Venga. Rafa, es una noticia que te tenía que dar antes del fin del programa, pero Fekir está totalmente descartado, ¿eh? Fekir está descartado para el partido de Europa League, está descartado para el partido ante el Villarreal, para el partido ante el Girona también. Fekir va a estar 2 semanas de baja y después va a aprovechar el parón esa tercera semana para intentar volver a los terrenos de juego una vez que ese parón de septiembre concluya. O sea que estas 3 semanas va a estar fuera, sí. Tiene una micro rotura muscular y hay que llevarlo con cierta precaución, así que para todos los oyentes, descartado en los 2 primeros partidos del grupo de Europa League, Villarreal, Girona, y esperemos que después del Girona y del parón vuelva a los terrenos de juego.
Bueno, vamos a darle bola a los becarios, si no, no lo traemos. Te decía, te pregunto ahora por otra cosa. Ya sabemos que está en stand-by, está mirando todo el mundo al líder Fekir. Y en cuanto al árbitro, el árbitro que va a dirigir este partido, primer partido, la reentrée del Betis en Europa.
Pues el árbitro será Roy Reinschreiber, el israelí, que además también arbitró al Real Betis en un encuentro de la pasada fase de grupos de la Europa League contra el Ferencváros en Budapest y que terminó con victoria del conjunto de Manuel Pellegrini. Así que esperemos que vuelvan a repetir al menos un resultado con el que se puedan llevar los 3 puntos.
Bueno, pues el Helsinki el jueves y después el domingo a las 9 de la noche Betis-Villarreal en casa. Vaya partidazo, madre mía. Pero vamos a resumir, Ocaña, lo que ha sido la comparecencia de Ángel Haro, donde yo destaco que no se va a fichar a nadie en el mercado de invierno, que la inversión ha sido de 20 millones, que han avalado, han puesto pasta José López Catalán, que la ampliación de capital está ahí para la Junta, y qué más destaca de esa rueda de prensa.
Sí, que la gestión deportiva, o sea, que el resultado de este mercado de verano lo considera satisfactorio, que tiene un equipo competitivo, ha dicho Ángel Haro, para poder pelear por un puesto europeo, que se ha optado por la permanencia de jugadores en la plantilla, ha arropado totalmente al director deportivo Antonio Cordón, al que no considera responsable de que no haya habido salidas en este mercado de verano, que ellos creen que ha sido su principal error, ha dicho el presidente, pensar que iba a haber plusvalía por venta de jugadores que al final no han llegado, y ha, bueno, pues dicho que han puesto dinero desinteresadamente, aunque después con esos matices de cómo hay que recuperar ese dinero, que puede terminar en una ampliación de capital a la que habrá que estar muy atentos en la Junta General. Y otro detalle, lo normal, Rafa, ya en el periodismo de hoy en día es que todo esto se haga en los medios oficiales, que el presidente dé una explicación en los medios oficiales y bueno, y coja puerta. Y mira, por lo menos hoy el Real Betis Balompié ha tenido a bien abrir la rueda de prensa. Está bien, y nos ha dejado que todas las inquietudes se las preguntemos. Ahora podemos estar de acuerdo o no con todo, ya lo valoraremos, ¿no? Pero el presidente se ha puesto a disposición de los medios y dentro de unos días lo hará Antonio Cordón.
Al Rafael, que hoy le ha salvado su cara y su nombre, Ángel Haro, evidentemente no va a hablar mal de un empleado muy cualificado, pero la gestión de Cordón a la hora de vender y de gestionar, pues muy cortita. Último minuto, Escalera, ¿se ha quedado algo para el choque de esta noche? Volvemos a las ocho y media.
Eso es, a las 8:30 el Sevilla, que es cierto que lo tiene muy complicado ante el City, pero que nada es imposible. Es decir, el City viene de no ganar en la Premier, el último partido, empatando 1-1 con el Aston Villa. Lo primero que tiene que hacer un equipo para intentar salir de esa situación es no mirar más allá del siguiente partido. El siguiente partido es hoy, y si el Sevilla, bueno, si compite, pues ya habrá dado un paso adelante, ¿no?
Bueno, pues señores, tarde de pasión, tarde de Champions, tarde de fútbol. Mañana más, el jueves también la Europa League. Una semana muy, pero que muy bonita, y cuidado con los partidos de Liga del próximo fin de semana. Gracias, Ocaña, hasta luego, hasta aquí 25.
Un abrazo.
En esa rueda de prensa de Ángel Haro en el estadio Benito Villamarín. Y gracias al resto de los compañeros. Escalera, volvemos. Adiós. Luego. Y nos vamos, Carrillaje de Albornoz. Ahora noticias de España y del mundo. ¿Qué ha pasado? Pues fíjate, de todo. Cosas buenas muy poquitas, cosas malas, cada día nos enteramos de más. Gracias, señores y señoras. Adiós.